Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos. Esta es la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Vamos a hablar hoy de la senda litoral, que da un paso muy importante para nuestro municipio, sobre todo porque está en proceso de licitación el segundo tramo que va a atravesar el término de la villa, tras, recordemos, la primera fase que ya se encuentra en marcha. Vamos a hablar, seguiremos hablando, de hecho, de la situación de las canalizaciones de Rules, temas que también tienen que ver con el riego, en este caso la mancomunidad que intenta buscar experiencias de otras zonas geográficas de España para intentar aplicarlas aquí. Más cuestiones que vamos a tratar tienen que ver con unos millonarios fondos europeos a los que ha podido acceder Motril. También temas vinculados a la seguridad con intervenciones durante el mes de diciembre de la Policía Nacional. Temas vinculados a la UNED también. Hablaremos de la colecta de sangre que va a tener lugar aquí en Salobreña el próximo lunes. Y más asuntos del ámbito cultural formarán parte también de esta segunda edición de nuestro informativo, que tiene los siguientes titulares. Se presentan 22 empresas a la licitación del segundo tramo de la senda litoral que abarca el término municipal de Salobreña. El PP granadino denuncia la estafa del gobierno a los agricultores de Granada con las canalizaciones de Rules. La mancomunidad conoce en Murcia modelos avanzados de depuración y reutilización de aguas regeneradas. Motril recibe 10 millones y medio de euros de fondos FEDER para proyectos del Plan de Actuación Integrado dirigido a transformación urbana, social y patrimonial. La Policía Nacional desarrolla 2 operaciones antidroga en Motril con 3 detenidos durante el mes de diciembre. La UNED de Motril recibirá más de 160.000 euros de la Junta en 2026 para su funcionamiento. El lunes habrá una nueva jornada de donación de sangre en el ayuntamiento. Y Antonio Bueno propone en el auditorio de la villa un viaje emocional hacia la autenticidad con su espectáculo Este soy yo.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Hasta 22 empresas se han interesado en la licitación de las obras del segundo tramo de la senda litoral en el tramo Caletón-Rambla de Puntalón, que discurre por los términos municipales de Salobreña y Motril. La licitación, lanzada por la Diputación de Granada, comprende 4 de los 6 lotes previstos, con un presupuesto base de 2.064.000 euros, mientras que el presupuesto total del tramo asciende a 2.746.900 euros. Los 2 lotes restantes que completarán este segundo tramo de la senda se licitarán próximamente, mientras que el plazo de ejecución previsto desde el inicio de las obras será de 7 meses. Este segundo tramo de la infraestructura cuenta con una longitud total de 29 kilómetros y medio, de los que 9,8 discurren por el término municipal de la villa. El resto corresponden a 9,3 kilómetros en Motril, 5,9 en la isla de Carchuna Calahonda y 4,3 kilómetros en Torrenueva Costa. En esta fase se encuentran en licitación los tramos correspondientes a la playa de La Guardia y el paseo marítimo de Salobreña, el tramo de la playa Punta del Río y su conexión con Playa Granada, la pasarela pilotada de madera de esta última y la pasarela de madera prefabricada en la Rambla de Puntalón. La diputada de Proyectos Estratégicos Provinciales, María Vera, ha destacado que la senda litoral es uno de los proyectos más ambiciosos que impulsa la Diputación, no solo por su dimensión técnica y presupuestaria, sino por su capacidad para transformar de manera real la forma en la que la ciudadanía se relaciona con su litoral. La elevada concurrencia de empresas confirma que estamos ante una actuación sólida, bien planificada y con un alto interés para el sector, ha afirmado María Vera.
El proyecto estratégico de la senda del litoral, esa obra del gran corredor litoral que va a tener nuestra provincia, están avanzando a muy buen ritmo. Precisamente la licitación de las obras correspondientes a ese segundo tramo o segunda fase de la senda, en el tramo Calentón-Rambla de Puntalón y que discurre por los términos municipales de Salobreña y Motril, hemos recibido un total de 22 ofertas de distintas empresas que están interesadas en la ejecución de esta obra. La licitación, que comprende 4 de los 6 lotes previstos, tiene un presupuesto de licitación de 2 millones de euros, mientras que el presupuesto total, con esos 2 lotes que están pendientes y en los que estamos trabajando de manera intensa y que esperamos que en los próximos meses podamos anunciar también su licitación, alcanza un total de 2.700.000 euros.
Vera, que ha estado acompañada por el diputado de Agua y Medio Ambiente, Antonio Mansilla, ha subrayado que este corredor costero supone una inversión directa en la cohesión territorial y el desarrollo económico, conectando municipios, generando oportunidades y reforzando la identidad del litoral granadino. Y ha añadido que nuestro objetivo es avanzar con rigor y eficiencia para que la senda litoral sea una realidad cuanto antes y se convierta en un referente de movilidad sostenible, disfrute del entorno natural y atracción turística de calidad. En cuanto a las obras del primer tramo de la senda litoral, que comenzaron el pasado mes de noviembre, se espera que finalicen a principios de 2027, dado que su plazo de ejecución es de 16 meses. Con una longitud de unos 24 kilómetros, discurre íntegramente por la costa de Almuñécar, desde el límite provincial con Málaga hasta el límite municipal con Salobreña, al final de la playa del Barranco del Medio. Su presupuesto es de 1.210.500 euros e incluye un ramal oeste que conectará el trazado principal con la carretera N340, permitiendo el acceso directo al aparcamiento de la playa de Cantarriján. Incluye además la mejora y el embellecimiento de espacios de descanso y miradores como los del Peñón del Lobo, Cerro Gordo, Punta de la Mona y Torre del Diablo. Estos dos tramos son los primeros del conjunto de la senda litoral, una infraestructura que vertebrará todos los municipios costeros granadinos con una ruta de 82,3 kilómetros destinada a peatones y ciclistas. El objetivo es preservar, aprovechar y fomentar los recursos naturales y paisajísticos del litoral granadino, además de ofrecer un espacio seguro, accesible y sostenible para el ocio, el deporte y la movilidad cotidiana. El Partido Popular de Granada ha denunciado lo que considera un engaño del gobierno central a los agricultores de la provincia por la financiación de las canalizaciones de Rules, al pretender que los regantes asuman el 100% del coste del desglosado 3 de esta infraestructura, pese a tratarse de una obra de competencia estatal. El presidente provincial del PP, Francisco Rodríguez, ha criticado el cambio de criterio del Ejecutivo respecto a otros tramos del proyecto donde sí se aplicó un modelo de financiación compartida y ha considerado injusto que ahora Granada vuelva a verse perjudicada. En este contexto ha anunciado la presentación de mociones en la Diputación y en los ayuntamientos de la costa tropical para exigir al gobierno que asuma su responsabilidad y ha confirmado su apoyo a las movilizaciones de los regantes. Especial hincapié ha hecho el presidente de la Diputación, también presidente del PP granadino, en relación al último incumplimiento con las canalizaciones de Rules, y ha opinado que el gobierno de Sánchez se está riendo de los agricultores y de los granadinos, y ha agregado que el gobierno no está asumiendo sus competencias y pretende pasarle la factura a quienes llevan décadas esperando agua para regar. La formación ha valorado también la disposición de la Diputación de Granada a aportar 5 millones de euros para desbloquear la situación, un gesto que ha calificado de responsable, aunque ha insistido en que el grueso del esfuerzo económico debe recaer en el Estado. Estas reivindicaciones se han enmarcado en lo que el PP considera un nuevo año perdido para la provincia debido a la falta de presupuestos generales del Estado.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
No dejamos el agua para regadío porque con el objetivo de conocer de primera mano los avances en el tratamiento de aguas residuales y los sistemas de aprovechamiento de aguas regeneradas para uso agrícola, un modelo de referencia en la gestión circular del agua a nivel nacional, el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical ha realizado una visita técnica institucional a la región de Murcia. Rafael Caballero ha recorrido distintas instalaciones de depuración y tratamiento terciario de la región, en concreto en la comunidad de regantes del campo de Cartagena, donde ha podido analizar sobre el terreno procesos avanzados que permiten que el agua, una vez depurada, alcance los estándares de calidad necesarios para su reutilización segura en el regadío, contribuyendo a aliviar la presión sobre los recursos hídricos convencionales. También han participado de la visita Antonio Mansilla, diputado de Aguas y Medio Ambiente de la Diputación de Granada, Carlos Ferrón y Luis Aragón, concejales de Agricultura y Medio Rural del Ayuntamiento de Almuñécar, respectivamente, y Alejandro Jurado, gerente de Aguas y Servicios. Caballero ha destacado la importancia del intercambio técnico entre territorios que afrontan desafíos similares en materia de agua, señalando que la colaboración entre instituciones y entidades técnicas es fundamental para afrontar el reto de la sequía, por lo que ha agradecido la acogida y la voluntad de compartir conocimientos por parte de los anfitriones. De igual modo, la visita ha permitido poner el foco en algunos aspectos clave del modelo murciano, como la aplicación de tecnologías punteras para la eliminación de nutrientes y microcontaminantes, así como aliviar la conductividad en las estaciones depuradoras, la integración directa del agua regenerada en las comunidades de regantes para garantizar la viabilidad de los cultivos y el establecimiento de líneas de trabajo orientadas al intercambio de buenas prácticas y a futuras colaboraciones técnicas. Por último, el presidente de Mancomunidad ha subrayado que esta acción se enmarca dentro del plan estratégico de la institución comarcal para modernizar las infraestructuras hidráulicas de la costa tropical y avanzar hacia un modelo de gestión sostenible en el que cada gota de agua sea aprovechada al máximo, en beneficio, dice, tanto de la ciudadanía como del sector agrícola del territorio. La Policía Nacional desarrolla 2 operaciones antidroga en Motril con 3 detenidos durante el mes de diciembre, informa Manolo Guirado.
Así es, la Policía Nacional ha llevado a cabo durante el pasado mes de diciembre 2 operaciones contra el tráfico de drogas en Motril, enmarcadas dentro de un dispositivo provincial que ha permitido la detención de 3 personas en la ciudad por delitos relacionados con la venta y distribución de sustancias estupefacientes. Estas actuaciones forman parte de un total de 14 operaciones desarrolladas en la provincia, de las cuales Motril ha concentrado el 14%, según los datos facilitados esta mañana por la Policía Nacional. Los dispositivos desplegados en el municipio han estado dirigidos tanto a combatir el tráfico de drogas a pequeña y mediana escala como a reforzar la vigilancia en zonas sensibles y accesos a distintas barriadas. En el conjunto de las actuaciones realizadas en Motril, los agentes han incoado además cerca del 24% de las sanciones administrativas tramitadas en la provincia durante el mes de diciembre por tenencia o consumo de sustancias estupefacientes, dentro de un total aproximado de 780 actas levantadas. En relación con las detenciones, el 17% del total de arrestos practicados en la provincia por tráfico de drogas se han producido aquí, en Motril, lo que se traduce en 3 personas detenidas en el municipio durante el último mes del año. Desde la Policía Nacional se ha destacado que estos dispositivos forman parte de la labor permanente de control y represión del tráfico de drogas, con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana y prevenir la distribución de sustancias ilegales, especialmente en entornos urbanos y zonas de mayor afluencia. Las actuaciones, ha anunciado el cuerpo policial, continuarán en los próximos meses dentro de la estrategia del Ministerio del Interior para combatir este tipo de delitos y reforzar la presencia policial en la zona.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Motril dispondrá de una financiación de 10,5 millones de euros de fondos europeos FEDER para el desarrollo del Plan de Actuación Integrado Motril Identidad y Evolución. El objetivo es impulsar proyectos estratégicos orientados a la transformación urbana, social y patrimonial del municipio. El ayuntamiento presentó este plan en febrero de 2025 dentro de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local, cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, destacó que la importancia de estos fondos no reside solo en la cuantía, sino en su impacto directo en la mejora de la calidad de vida, la cohesión territorial y la sostenibilidad de la ciudad. Los proyectos permitirán embellecer, rehabilitar y poner en valor espacios emblemáticos ligados a la identidad y la historia local, como el Cerro de la Virgen, la Plaza de la Tenería o la Fábrica Nuestra Señora del Pilar, reforzando el papel de Motril como referente urbano y patrimonial en la provincia de Granada, según ha afirmado por su parte la teniente de alcalde de Urbanismo, María Ángeles Escámez. Las actuaciones se estructuran en 4 ejes principales: la rehabilitación y dinamización del casco histórico y el centro comercial, la puesta en valor de la Fábrica del Pilar, la mejora integral del barrio de Los Álamos y la intervención en la zona de San Antonio. Entre las inversiones destacan la creación de nuevas zonas verdes, la recuperación de edificios para usos culturales y sociales y la mejora de la eficiencia energética de equipamientos municipales, con el objetivo de avanzar hacia un Motril más cohesionado, atractivo y sostenible, señalan los responsables municipales. La Junta de Andalucía destinará en 2026 una partida de 160.472 euros al Centro Asociado de la UNED en Motril, dentro del convenio de colaboración que mantiene con la Universidad Nacional de Educación a Distancia, para garantizar el funcionamiento de sus sedes en la comunidad autónoma. Esta aportación económica forma parte de la inyección global de 1,63 millones de euros que la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación destinará el próximo año a los 10 centros asociados de la UNED en Andalucía. El acuerdo ha sido prorrogado por un año más tras la firma de una adenda al convenio suscrito en enero de 2024. La financiación permitirá sufragar gastos de personal docente y de administración, así como costes de funcionamiento y servicios, contribuyendo a reforzar la enseñanza universitaria pública en modalidad semipresencial. El Centro de la UNED de Motril desarrolla una importante labor académica y social, facilitando el acceso a estudios superiores a estudiantes que por motivos laborales, personales o de residencia no pueden optar a la formación presencial.
Redacción Costa.
El lunes habrá una nueva jornada de donación de sangre en el Ayuntamiento de Salobreña.
El Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Granada ha programado para el próximo lunes 19 de enero una nueva jornada de donación de sangre en la planta baja del Ayuntamiento de Salobreña en horario de 5 de la tarde a 9 de la noche. La iniciativa contará, como en anteriores ocasiones, con la colaboración de la Junta Local de Donantes, cuyos miembros se encargarán de apoyar las tareas de atención y asesoramiento a las personas que se acerquen a donar. La última convocatoria fue en septiembre y hubo 115 donaciones, 95 de sangre y 20 de plasma. Joaquín Suárez, integrante de la Junta Local, ha querido animar a la población a participar. Ha dicho que el procedimiento es muy sencillo y apenas ocupa unos 15 minutos. Por eso hacen un llamamiento a los salobreñeros y vecinos de la comarca para que una vez más muestren su faceta solidaria, ha dicho el representante de los donantes. Suárez ha aprovechado que estamos en un nuevo inicio de año para hacer balance de 2025. Si bien ha destacado que el número de donaciones suele mantenerse de un año a otro, se ha congratulado por la incorporación de nuevos donantes que se han sumado en el último año, contando la villa con un número aceptable de donantes fijos a los que se suman muchos visitantes durante todo el verano. Vamos a escuchar a Joaquín Suárez.
De hecho, no te lo puedo precisar qué número, pero hay un número de donantes aceptable. Suele variar un poquito y las circunstancias también. Los horarios es que son muy, muy delicados, ¿sabes? Porque son de 5 a 9 y la gente está trabajando y tal, y cuando vienen de trabajar, pues se acercan por ahí. A algunos les viene bien, otros no les viene bien. Todos serán bienvenidos. Yo siempre digo lo mismo, seré un pesadillo con eso, pero si estás sano y te mueve la solidaridad, dona sangre. Puedes salvar tres vidas. La solidaridad es lo que debe mover. Nunca puedes saber lo que puede pasar mañana, en circunstancias de hospitales y tal, pero todo lo que puedes hacer en vida y en el presente.
Desde la Junta Local recuerdan además que, junto a la donación de sangre, también es posible donar plasma en el mismo proceso, ampliando así las posibilidades de ayudar a pacientes que lo necesiten.
Este sábado se celebran en Almuñécar las fiestas en honor a San Sebastián, una cita tradicional del calendario local que combina actos festivos y religiosos en el barrio que lleva el nombre del santo. La Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento Sexitano, en colaboración con la Venerable Cofradía del Santísimo Cristo de la Misericordia, Nuestra Señora de la Piedad y San Sebastián Mártir, ha informado sobre la programación que dará comienzo a las 12 horas con una verbena popular en la Plaza de la Santa Cruz, donde se han previsto actuaciones en directo y una barra de comida tradicional, favoreciendo así la convivencia vecinal, niños y mayores en un ambiente festivo. A las 6 de la tarde se celebrará la Santa Eucaristía en la Ermita de San Sebastián, uno de los momentos centrales de esta festividad. Una vez finalizada, tendrá lugar la procesión de gloria del patrón del barrio, que recorrerá las calles acompañado por la formación musical Los Barrileros, poniendo el broche final a la jornada. Desde la Concejalía de Fiestas se ha animado a vecinos y visitantes a participar en esta celebración que forma parte del calendario tradicional de Almuñécar y contribuye a mantener vivas las fiestas populares del municipio.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Antonio Bueno propone en el auditorio un viaje emocional hacia la autenticidad con su espectáculo Este soy yo.
El artista motrileño Antonio Bueno llega este viernes al Auditorio Municipal Villa de Salobreña José Martín Recuerda, donde a partir de las 8 de la tarde pondrá sobre las tablas el espectáculo Este soy yo, una propuesta escénica íntima y comprometida que invita al público a un recorrido emocional marcado por la verdad, la sensibilidad y la libertad de ser uno mismo. El montaje se trata de un monólogo y está dirigido por el propio Bueno junto a Vida Mengual, directora teatral afincada también en Motril, y se presenta como un relato cercano y universal basado en hechos casi reales en el que el protagonista transita por recuerdos, emociones y vivencias capaces de provocar la risa, el llanto y despertar la reflexión del espectador. La obra aborda de forma directa y honesta la identidad y las experiencias del colectivo LGTBI, conectando con historias que pueden sentirse propias o reconocibles en personas cercanas. Antonio Bueno ha reconocido que el espectáculo nace de la necesidad de contar lo que muchas veces se calla, de poner palabras y emociones a realidades que siguen siendo invisibles para mucha gente. El autor ha señalado que se trata de una catarsis personal, un grito de libertad y al mismo tiempo un homenaje a la valentía de vivir con autenticidad sin máscaras ni concesiones. Ha dicho que su deseo es que el público mañana salga del auditorio conmovido, pero también acompañado con la sensación de que no está solo en su forma de sentir o de vivir. Es Antonio Bueno esta mañana en La Costa en Vivo de Radio Salobreña.
Este soy yo, es un monólogo de aproximadamente una hora y veinte, entre una hora y veinte y una hora y media, y es bueno, pues contando quién soy yo y cómo soy yo y cómo me he creado y cómo he vivido y cómo he luchado para ser yo. Y ese trabajo no es nada más que una catarsis personal donde me desnudo en el escenario, no literal, evidentemente, para que la gente sienta cómo yo me sentía cuando era pequeño, cuando era adolescente, cómo sufría las agresiones, ya no físicas, porque nunca me agredieron físicamente, sino verbales, ¿no? Entonces, cómo una persona se siente cuando lo tratan de una forma que tampoco... Yo tampoco entendía el por qué me negaban a hacer cosas y el por qué me decían esto no lo puede hacer y el por qué se reían, es que no lo entendía, ¿no?
La función tendrá un carácter solidario, ya que la entrada donativa de 10 euros irá íntegramente destinada a la Fundación Manolita Chen. En este sentido, Bueno ha destacado que para él era importante que el espectáculo tuviera también un fin social, ya que es de los que cree que el arte puede y debe servir para apoyar causas que trabajan por la igualdad y la inclusión. Las entradas pueden adquirirse de forma anticipada en Salobreña, en la librería 1616 y en Espacio Baraca, y también en Motril, en Mima Centro de Belleza y en Oramblo.
Ya nos metemos en la agenda cultural, donde aquí en Salobreña, además de este espectáculo de Antonio Bueno, que tiene lugar mañana sábado, pues hoy en el Auditorio de la Villa, dentro del ciclo Salobreña en Clave de Sol, nos trae la actuación de la banda Super Indies con sus versiones de indie rock pop. 6 euros es el precio de la entrada anticipada, 8 euros en taquilla. A las 8 de la tarde tendrá lugar este concierto. Nos vamos hasta Motril, donde tenemos este próximo sábado una cita con el mundo cofrade, y es que se presenta el cartel de la Semana Santa motrileña. Será a las 8:30 de la tarde en el Centro de Arte Hernández Quero. Además, tenemos otras propuestas dentro de su agenda, por ejemplo, la que nos hace habitualmente el Cine Club Mediterráneo, que hoy a las 8 de la tarde en el Centro Cultural de Caja Granada estará proyectando la película española Más Palomas. Y más actividad que nos trae la agenda de Motril, en este caso con el concierto de Canallas, previsto para este sábado a las 8 de la tarde en el Teatro Calderón. Las entradas se pueden adquirir en www.giglón.com, con precios que van desde los 6 hasta los 9 euros. Tenemos también en Motril, en el Mirador, ya el día lunes por la mañana, una nueva edición de la Expo Asamblea de la Asociación de Chiringuitos de la Costa Tropical, esto dirigido a sus asociados. Y tenemos también en Almuñécar actividades como, por ejemplo, mañana sábado, el espectáculo flamenco de raíz de Eva Esquivel será a las 7 de la tarde en el auditorio de la Casa de la Cultura. Hasta aquí la agenda, es ya momento de conocer el pronóstico del tiempo.
Thank you.
Para mañana sábado se esperan en la provincia cielos con intervalos nubosos, con precipitaciones débiles, cota de nieve en torno a los 1.000-1.300 metros, con temperaturas en descenso generalizado, salvo las máximas del litoral sin cambios, heladas débiles a moderadas en el interior, con vientos flojos que soplarán variables, moderados de poniente aquí en el litoral y con intervalos fuertes. En la costa tropical la máxima se espera en 18 grados, la mínima en 6. Ponemos el punto final a esta segunda edición de hoy de Redacción Costa. Nos volvemos a reencontrar con las noticias ya el próximo lunes a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención. Tengan un buen fin de semana.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.